Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 22 minutos de las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía y avanzamos ya en la recta final, puesto que hoy viernes, despidiendo esta semana, ya afrontamos la próxima. Tenemos nuestra programación, nuestra tertulia lunes, martes y miércoles, pero el lunes mismo en la tarde estaremos en el Parlamento de Canarias, en directo martes y miércoles, con el debate y aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y desde allí, desde la balconada de Teobaldo Power, el Parlamento de Canarias, despediremos nuestra programación hasta después de Reyes, precisamente el miércoles 23 será en la tarde. Y bueno, pero acabando, agotando, y en este caso, bueno, pues abordando distintos temas que nos van quedando en esta ocasión de esta temporada, antes de iniciar la fiesta, y está con nosotros una vez más Pedro Amador. Él es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Oliva, concejal de Seguridad y Emergencia, Parques, Jardines, Contratación y Transparencia de ese municipio. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Santiago.
¿Qué tal
y
estamos?
A los radio oyentes de Radio Sintonía.
¿Ya tiene ya ese tono de voz recuperado ya?
Sí, la verdad que sí, el tono de voz sí lo he recuperado. Me falta pues recuperar el peso y la musculatura, pero bueno, poco a poco se irá haciendo todo con buen paso y buena letra.
Bueno, también sirve estas situaciones, tienen su parte positiva, pues también lo hacen a uno reencontrar a la familia, ¿no? Y que, no haya perdido nunca, pero reencontrarla más en profundidad.
No,
y valorar las cosas, ¿no?
Por supuesto, no reencontrar, porque la familia siempre ha estado al lado mío, ¿no? Pero sí, como dice el otro, se ha aumentado, se ha acrecentado, se ha valorado mucho más la presencia de la familia, de mis hijos, de mis nueras, de mis nietas, y después también de todos los amigos que durante este periodo, y sobre todo ya al final, cuando era la noticia de que he terminado totalmente con una curación total del tumor que se me detectó en marzo, es el agradecimiento de todo el mundo, la verdad que muy grande el agradecimiento, y pues también por supuesto desde el punto de vista de que se valora el convivir diariamente de otra manera. Ves la realidad de la sociedad, la realidad de los problemas, la realidad del hacer diario de otra manera totalmente diferente. Como decías tú hace un momentito, sin prisa, pero con buena letra y buena pausa.
Cuando uno hace un listado, siempre se olvida de alguien. Y te has olvidado de mencionar a la comandante en jefe, tu esposa, ¿no?
No, hombre, por supuesto. Yo a mi esposa, la principal.
La comandante,
es la comandante, la jefa, es el punto vital y esencial y fundamental de toda la convivencia familiar, de mi vida conyugal con ella, por supuesto, y la verdad, familiar sobre todo. Quiere decir que ella es el eje central. Y durante este tiempo siempre ha estado diariamente al lado mío, me ha acompañado, y siempre, como dice el otro, con muy buena temple, con muy buena predisposición y con un gran sacrificio por parte de ella, lo cual evidentemente valoro, agradezco, y no tengo palabras ni acto de demostrar tanto agradecimiento por el comportamiento mostrado durante todo este tiempo. Vuelvo a hacer lo mismo por toda mi familia, expresamente y principalmente por ella y por toda mi familia, tanto la parte de mi familia, a los Amadores, o como la parte de la familia de Asunción, los Sotos. La verdad que, y después, lo que ya dije en su momento, el agradecimiento a la Clínica Universitaria de Navarra, al hospital de aquí de Fuerteventura, por el trato y el cuidado tan intensivo que he recibido tanto de uno como otro, de los profesionales, y la verdad que gracias a ellos, estoy aquí, porque tanto en un lado como en otro he convivido un largo tiempo entre marzo y 25 de octubre, que fue cuando tuve la intervención quirúrgica, y la verdad que gracias a todos ellos, a los profesionales, pues yo diría que me han salvado la vida, y lo cual, eso no tiene palabras para agradecerlo y mostrar el agradecimiento hacia estos profesionales. Vuelvo a decir lo mismo, tanto de la Clínica Universitaria de Navarra como del Hospital Insular aquí de Fuerteventura.
Los que hemos pasado por situaciones similares, sabemos, lógicamente, yo decía reencontrar porque, bueno, uno ya se va acostumbrando cada día a la rutina diaria, y bueno, pues te reencuentras con actos que estaban, pero que no te pasaban desapercibidos, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo también te sirve para hacer un reseteo completo de alguien que se inicia, se forma, termina la carrera de derecho como Pedro Amador, se dedica por completo a su profesión y un día decide meterse en política y bueno, pues ahí le viene todo un tsunami. Sí. Y bueno, pues cuando está más tranquilo en todo esto, bueno, pues te aparece una enfermedad que te viene a recordar que, bueno, que eres el mismo que empezaste, ¿no? Y que tienes que...
Y es cuando empiezas a darte cuenta de que todo en esta vida, si no hay salud, no tiene valor. Y la verdad que a mí este periodo durante el cual me detectaron el tumor me ha demostrado que la salud es lo principal y lo esencial para convivir y para mostrar felicidad. El estado que he pasado yo durante este tiempo, he tenido muchos altibajos. Quiero decir que la falta de salud te genera falta de confianza, te genera falta de humor, te genera falta de simpatía y empatía con todo el mundo. Quiero decir, gracias a Dios en este caso, vuelvo a decir lo mismo, he tenido la suerte que me han cogido a tiempo y han detectado a tiempo el tumor, no tenía impacción de ningún órgano vital del cuerpo y por lo tanto ha podido resultar sobre todo la radioterapia. Para la quimio no, la quimio me causó mucho daño y por eso me la suspendieron, pero gracias a la pronta intervención, en este caso, vuelvo a decir lo mismo, los profesionales de la Clínica Universitaria Navarra, con la cual mantenía un seguro, quiere decir que no fuera que yo fuera expresamente a la Clínica Universitaria Navarra, iba con casi todos los años para un reconocimiento, y en este reconocimiento me detectaron ese tumor, y también gracias a mi hijo, en este caso Pablo Amador, que es el que...
¿Médico?
Es médico de profesión. Y con buen olfato y con, como diría el otro, con conocimiento parece que natural que los trae, que fue el que me apresuró a que me fuera a hacerme reconocimiento urgente, porque él pensaba que algo había. Él conocía mi trayectoria durante toda mi vida, por supuesto. La suya. Y sabía mis padeceres, y entonces él dijo, esto que le está pasando ahora necesita un rápido reconocimiento. Y él fue el que me empujó a que fuera a Navarra rápido a hacerme el reconocimiento, y así fue. Tuve la suerte de un lunes me detectaron el tumor, sí, y un domingo ya me estaban haciendo la primera sesión de quimioterapia. Pero sí que gracias a todos, gracias a mi hijo, gracias a mi esposa, gracias a mi nuera, gracias a mis nietas y gracias a todos los amigos que han colaborado o me han ayudado a levantar la moral durante todo este tiempo. Llamadas diarias, he tenido llamadas diarias o semanales de muchas personas, lo cual agradezco enormemente, enormemente, porque yo contestaba esa llamada con tanta ilusión y con tanto agradecimiento, que la verdad que es cuando empiezas a valorar lo que te produce o lo que da una enfermedad. Es decir, empezar a reconocer la amistad, aparte la felicidad.
Bueno, y es bueno reflexionar sobre estas cosas, porque hay gente que ahora mismo igual está iniciando en una situación de estas, o alguien que está ya en plena situación. Y bueno, la suerte que tenemos quienes tenemos a la familia cerca, porque no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Por desgracia. Y bueno, pues en este caso es bueno reflexionar, porque hay luz al final del túnel, y no es una frase hecha, es cierta, ¿no? Porque hay algo que ha sido una constante. En ningún momento ha decidido tirar la toalla.
No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y vuelvo a decir lo mismo, ahí ha influido mucho mi familia. Quiero decir que ellos me han ayudado un montón y he mantenido, como dice el otro, la bandera muy alta. Quiero decir que siempre la gana de hacer frente a esta enfermedad. Gracias a la ilusión, a la alegría, a el hecho de mantener vivo la esperanza de que no podíamos abandonar, no podíamos decaer en el ánimo, mantener el ánimo y el espíritu siempre muy alto. Y eso, la verdad que lo hice durante este tiempo. Durante este tiempo, aunque no tenía acción presencial en mi actividad, tanto profesional como política, sí tenía presencia a través de las redes, tenía presencia a través de los correos, y tenía presencia, me refiero, financiero profesional a través de mi secretaria, a través de mis compañeros de despacho, y en cuanto a la política, a través de mis concejales, mis compañeros concejales de partido, con los cargos de confianza y a través del WhatsApp diario. Tuve ese mantenimiento constante y continuo de la actividad, tanto profesional como política, lo cual me mantuvo bastante activo y bastante vivo, y no pensaba realmente que me produjera un decaimiento en el estado de ánimo, lo cual es para mí, y mi hijo lo decía fundamentalmente, que era fundamental mantener el ánimo y la gana de vivir y la gana de superar esto.
Ha tenido además, Pedro, la oportunidad de comprobar el valor de las personas que trabajan en el propio ayuntamiento, porque estando en plena ola de la situación, tanto la quimioterapia como la radioterapia después, y en el postoperatorio, en todo momento ha estado en contacto con los responsables de sus departamentos, y bueno, pues se han acabado proyectos en cuanto a jardines. Me recuerdo ese a la entrada de Oliva, y que el talud, aquel que cubre frente a la gasolinera, el tanatorio, y así distintas actuaciones que, bueno, que en todo momento se han ido coordinando. Y bueno, pues también era un acicate para seguir adelante, ¿no? La gente funcionaba y la gente parecía que hizo piña, ¿no? Propios trabajadores, ¿no?
Los propios trabajadores, los propios jardineros, los propios cargos de confianza que tenía, que siempre me han ayudado y sobre todo me han resuelto muchos problemas que presencialmente no podía. La verdad, los amigos, vuelvo a decir lo mismo, y todos los funcionarios del Ayuntamiento de La Oliva también me ayudaron mucho y comprendieron la situación. Y la verdad que una simple llamada, un simple correo, un simple WhatsApp bastaba para hacer frente a los problemas. Durante este tiempo se han realizado muchos proyectos, muchísimos proyectos hemos realizado, no solamente el del talud, también lo de la fuente del Roque, también lo del Cotillo, también en el Jardín Botánico estamos haciendo o iniciando la actuación, también en el parque en este canino también lo estamos realizando, también en los parques infantiles, también en la instalación de equipos biosaludables en localidades como Cotillo, Parque Holandés, La Caleta, Corralejo. Quiero decir que durante todo este tiempo hemos estado activos gracias a la colaboración de los empleados municipales, de los jardineros municipales, de los responsables de parque, y también, vuelvo a decir lo mismo, de los funcionarios y de los cargos de confianza y mis compañeros de partido, que han colaborado y han hecho frente muchas veces a la presencia en actuaciones como pueden ser reuniones del grupo de gobierno, con actividades como pueden ser los bomberos o contratación, que me han sustituido en las acciones presenciales. El resto lo he realizado yo a través de correo y a través de la intervención diaria y contacto diario con ellos.
Claro, eso mantiene a uno con ganas, lo mantiene activo, y bueno, pues son tantas horas que da tiempo hasta de pensar en ideas nuevas, y me imagino que con alguna que otra idea viene, pues ya nada más llegarse, pues llegar nunca se ha ido, ha estado fuera el tiempo necesario, pero bueno, el Parque de los Perros, me parece que lo denominan, ¿no?
Sí, Parque del Canino.
Parque Canino, que bueno, hay rincones en el municipio de Oliva, pero principalmente en Corralejo, que vienen demandándose legislatura tras legislatura una intervención, y bueno, pues con ganas se han podido hacer, ¿no?
Con ganas, por supuesto, y con la colaboración, insisto, de todas las personas que he dicho anteriormente. Pero no queda eso en eso solo. También estamos haciendo actuaciones ahora mismo en el Cotillo, en la plaza de los aljibes, que le llaman. La estamos arreglando, estamos adesentando la zona jardinada y estamos adesentando los brocales de esas aljibes que hay en la plaza denominada Los Aljibes. Se está pintando y recuperando el azul marino que está predominando en lo que es Corralejo y Cotillo, y la verdad hay más actuaciones todavía en tema de Corralejo, y también donde está el, ¿cómo se llama esto ahora? No me sale el nombre.
La Plaza de Sky.
La Plaza de Sky también vamos a hacer, el Parque Botánico también. Pero está en el albergue, en la zona de albergue hemos recuperado un palmeral que estaba abandonado. Un palmeral que antiguamente se regaba solamente por gravedad. Hay un aljibe donde está el Combrillo, en la zona del Combrillo, me faltaba decir eso, donde está el albergue del Combrillo, hay un aljibe que ahí se vertía agua con Cuba, y por propia gravedad se regaba este palmeral. Hemos recuperado, estamos recuperando ese palmeral, y también al lado el Cabildo está haciendo ahora mismo una obra que es un merendero en el Combrillo, con lo cual el merendero va a ser agraciado en este caso por este palmeral que estamos haciendo en las inmediaciones, por lo cual podrán disfrutar muchos vecinos de Corralejo y los visitantes del municipio.
Sí, porque es una zona esa del Combrillo, una zona donde ya existen unas instalaciones municipales.
Sí.
Ese palmeral pues da soco, da sombra. Si se incorpora el merendero, bueno, pues es una zona de ocio muy interesante.
Sí, que no teníamos en el municipio. Bueno, teníamos en la zona del Combrillo, hay una zona también para, en las inmediaciones del Combrillo, para hacer fiestas, para hacer eventos, como puede ser primeras comuniones, celebraciones de este tipo, ¿no? Cumpleaños. Pero ahora mismo estamos tratando con ese merendero que el Cabildo ejecuta a través de una petición que hizo el Ayuntamiento en su día, y el ganar el adaptamiento y adaptación, perdón, y recuperar este palmeral que está en las inmediaciones, vamos a lograr una zona de esparcimiento muy, muy, muy importante para la zona de Corralejo y para la zona del municipio.
Bueno, además de los jardines, los parques, es algo que aquí en Puerto Rosario tenemos, pero no podemos usar. Los parques se han ido modificando, se han ido adaptando. Aquí se dice que no cumplen con la normativa y están todos cerrados. Bueno, pero ustedes, sin embargo, lo han ido adaptando, ¿no?
Lo estamos adaptando y recuperando. Habían parques anteriormente que tenía un suelo hecho con como baldosines de para evitar las caídas, y hemos tenido que sustituirlo por imposición de la ley por un suelo continuo, protegido, y lo estamos haciendo en todos los parques del municipio. Ya lo hemos realizado en la Capellanía, lo estamos realizando en Corralejo, en la calle Anzuelo, lo vamos a realizar en el municipio, en la Oliva, en el parque que está en la Plaza de la Oliva, también vamos a instalarle el suelo continuo, aparte de nuevos aparatos y distintos aparatos para modificar un poco la actividad y disfrute de los niños. También lo vamos a hacer en el junto a la guardería infantil. Es decir, una de las prioridades nuestra, aparte de recuperar la zona verde, que en ese sentido podemos estar muy satisfechos ya, porque se han recuperado todos los palmerales, menos este que estoy hablando últimamente, que hablé hace un momentito, es también los parques infantiles. Los parques infantiles para nosotros es esencial y fundamental. Empezamos en su día por Villaverde y estamos continuando con el resto de los parques infantiles que existen en el municipio. Arreglamos también el parque infantil del Cotillo y estamos ahora mismo a las puertas de inaugurar el parque infantil, otro parque infantil en Cotillo, en las inmediaciones del supermercado Padilla, que ha sido donado, ese parque infantil ha sido donado por el Padilla para el municipio. Y entonces vamos a recuperar una zona nueva para diversión y disfrute de los niños o los menores o los pequeñines de nuestro municipio, en este sentido concreto del Cotillo.
El municipio de Oliva está respetando todas esas actuaciones en jardinería. Aquí, por ejemplo, se han plantado plantas de Pascua, flores de Pascua, en Las Palmas también, capital, y bueno, pues se las han llevado, la gente desaparecida se las ha llevado y han desaparecido. Se respeta en la Oliva, aunque ha habido algún que otro disparate en esa que yo mencionaba antes, en el entorno de la entrada y en este caso sanatorio de la Oliva, ¿no?
En el talud de la Oliva, que es una de las actuaciones últimas que hemos realizado, evidentemente hemos tenido las dos actuaciones. Hemos tenido actuaciones descontroladas de personas, de ciudadanos que no velan por la protección del medio ambiente ni el polo público, y se han llevado plantas, se han llevado las luces, los focos que habíamos instalado ahí se los han llevado. En el parque, en lo que es el palmeral que tenemos en en Tindaya, han entrado en lo que es el espacio donde está el palmeral, han entrado con moto y han hecho rallies dentro, en el interior de donde están plantadas las palmeras, utilizando las palmeras como obstáculo. Aparte de eso, también en la Oliva ha habido destrozo, en la Oliva me refiero, en Corralejo, perdón, ha habido destrozo en lo que son parques infantiles, y también ha habido sustracción de plantas. En la Molina, en las inmediaciones de la estación de servicio y Banco Bilbao, ahí se llevan plantas que cuando están bien preciosas, pues por la noche desaparecen, y las hemos sustituido. y estamos pidiendo encarecidamente de los vecinos un poco de civismo, de aquellos vecinos que hacen esta actuación, civismo para proteger el medio ambiente, porque estamos estropeando o perjudicando, incluso, por un lado, la economía municipal, porque tenemos que reponer y hacer un gasto extra, y por otro lado, el embellecimiento de nuestro pueblo, el embellecimiento del municipio, y en cuanto a los niños, el disfrute de los parques infantiles, que muchas veces hay aparatos, que no sé por qué, que hay niños que son aparatos para niños comprendidos entre 5 y 7 años, y lo utilizan zangalotes ya, niños de 17, 18, 19 años, y evidentemente los destrozan. Le estamos pidiendo, por favor, que nos ayuden, que colaboren y que no destrocen lo público, porque con ello estropeamos el disfrute por parte de los pequeñines, incluso en este caso los adolescentes también.
Y nada más, estamos hablando de estropear sin más el bien común, ¿no? Y en este caso algo para que se viene reivindicando hace mucho tiempo para disfrute de toda la población, ¿no?
Es que lo que pedimos ahora mismo con la actuación del Parque Canino, lo que pedimos es que, por favor, que colaboren con y respeten las normas establecidas al respecto en ese parque y que recojan, en este caso, que recojan los excrementos de los propios animales que llevan a disfrutar en el Parque Canino. Y muchas veces ahí tenemos, como dice el otro, una aceptación o cumplimiento parcial. Hay muchos propietarios de mascotas que lo respetan, que limpian, colaboran y tienen cuidado en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas en el propio parque. Otros, por el contrario, no respetan y no cumplen las normas establecidas en ese propio parque canino, ni recogen los excrementos de sus animales.
Actividades incívicas, sin duda. Óigame, ¿tiene usted otra área que es la de seguridad y emergencia?
Esa es la concejalía, no diría más conflictiva, la que crea o necesita más atención. Pero no atención por parte que haya habido un incumplimiento o una parálisis con respecto a los anteriores responsables de esta concejalía, sino porque viene arrastrando una problemática interna en cuanto a la formación de los bomberos conductores que están desempeñando la función de bombero en el municipio de Los Olivos. Han habido en el año 2002 unas oposiciones, fueron anuladas por resolución judicial y se volvió a convocar una parte de esas oposiciones porque había habido un fraude en las oposiciones anteriores. Y de ahí salieron 13 bomberos y ahora ha habido una resolución reciente de noviembre que habían aprobado otro bombero, pero no habían adquirido plaza dentro de la convocatoria. Ahora, por sentencia, nos lo obliga, ahora tenemos 16 bomberos dentro del municipio de Los Olivos. Pero son insuficientes, sigue siendo insuficiente, porque ahora mismo estamos haciendo la guardia en el servicio de bomberos de 2 bomberos por guardia, cuando la ley establece como mínimo 5. Pero no disponemos de esos efectivos. Podemos tener problemas futuros e inmediatos, como puede ser la que genere el disfrute de la paternidad para algunos de los bomberos actuales, de los 16.
O una baja de enfermedad.
O una baja por enfermedad. Entonces nos quedaríamos en cuadro. Estamos tratando de buscar soluciones a ver si de aquellos que se presentaron en aquellas oposiciones del 2007 y que están en una lista de reserva, podríamos rescatarlo e incorporarlo.
Como si fuera una bolsa.
Una bolsa, efectivamente. Pero tenemos problemas después en ese sentido por el ayuntamiento, con la intervención a la secretaría, de que no lo ven posible porque la propia base o los propios pliegos de aquellas oposiciones no lo contemplaban. Estamos buscando soluciones en ese sentido, o estamos buscando soluciones de sacar a convocatoria nuevas plazas de bomberos. Es complicado, porque el capítulo 1 del presupuesto, en virtud de la ley de estabilización presupuestaria dictada en el año 2007, nos impide modificar este capítulo 1, y entonces, como tal, no podemos incrementarlo, no podemos crear nuevas plazas, ni de bomberos ni de policía, a no ser plazas de reposición, como puede ocurrir ahora con la policía municipal, que hay aquellos policías locales que han no cesado, sino que se han jubilado, entonces esas plazas por reposición volverlas a convocar. Pero volvemos a lo mismo, seguiremos con el mismo número de policías. Quiero decir, han cesado porque han causado ya la jubilación, o se benefician de la jubilación, veámoslos así, pero se incorpora los mismos en sustitución de los que se han jubilado. Ese es el problema máximo que tiene ahora mismo, para mí, desde el punto de vista de...
Un obstáculo administrativo que impide la reposición de las plazas.
Efectivamente, y es lo más que me crea dedicación y preocupación, y sobre todo consulta con la secretaria, con el interventor, de buscar soluciones inmediatas para solventar el problema que tengo con, o vamos a tener, con la seguridad y la emergencia en el municipio de La Oliva. Pero bueno, hay voluntad, muchas veces los propios bomberos colaboran, pero algunas veces ya veo que se está agotando la paciencia de los mismos y puede generar, no en un conflicto, sí en un disgusto por parte de estos grupos o de este grupo, y podría generar pues cierta inestabilidad en el desarrollo de la función de bombero, lo cual es esencial y principal, porque es zona de emergencia.
Claro, pues estamos hablando ahora a las puertas de una fecha como la Navidad, donde la policía local tiene que reforzar sus actuaciones, y en este caso es escaso el número.
Escasea y gracias a Dios, yo en el caso de los bomberos, yo la policía municipal local no soy el competente, porque eso es función directa y
de la alcaldía,
pero los bomberos sí, estamos cubriendo aquellas situaciones de emergencia urgente del día anterior, que para mañana no tengo miembros para cubrir la guardia, a través de un sistema de horas extraordinarias que cobrarán en su momento cuando tengamos disposición presupuestaria o consignación presupuestaria para hacer frente a las mismas.
O sea que por lo tanto está habiendo implicación de la plantilla.
Sí, no. En cuanto a entendimiento y colaboración de la plantilla, no puedo decir que no haya colaboración. Sé que veo y noto últimamente
cansancio,
que creo que están cansados, porque no se le ha dado solución durante todo este tiempo, no se le ha dado solución a la problemática que ellos tienen. Es difícil, pero no imposible, evidentemente. Y entonces, como tengo el hándicap, lo que dije antes del capítulo 1, que me prohíben incrementar las partidas presupuestarias, pues entonces hay que hacer maravillas o buscar soluciones, no digo ilegales, porque no es el caso, pero sí soluciones no normales, extraordinarias, para poder cumplimentar y sobre todo garantizar la seguridad y la emergencia en el municipio de La Oliva.
En la administración hay áreas que son transversales al resto de las áreas, y una de ellas la ostenta usted, que es contratación, porque todos los departamentos confluyen en contratación a la hora de licitar las obras e iniciar todo ese proceso hasta la adjudicación, y vuelve otra vez a asumirla cada departamento.
Ahora mismo, contratación es uno de los, diríamos, una de las concejalías fundamentales o esenciales, como puede ser también la concejalía de Hacienda.
Como ahí se atasca y puede hacer, ahora que estamos llegando al final de año y se empieza ya a cerrar el ejercicio, no liquidar el presupuesto, pero sí a cerrarlo, cuando llegue el momento de liquidación se sabrá el nivel de ejecución de ese presupuesto. Y muchas veces el tapón puede ser o la falta de gestión por parte de los responsables, o la propia dinámica, como ahora comentaba en cuanto a personal, la propia dinámica de a la hora de la contratación, ¿no? De los plazos, de las publicaciones y demás.
Nosotros, en ese sentido, la verdad que también contratación se somete o se tiene que someterse a la que es la ley de contrato del Estado, a la ley de la contratación pública. La ley de contratación pública es lenta, es muy empalagosa, pero con la situación de la pandemia del COVID-19 había las posibilidades de hacer contratos o adjudicaciones por el sistema simplificado, donde se reducían los plazos para presentación de pliegos, para contestar, para alegaciones, y hemos acudido muchas veces a ese sistema. A pesar de ello, tuvimos un problema a principio de año, me refiero al año del 21, porque a final de año, en el 2020, la técnico que teníamos en contratación, pues pidió excedencia y y dejó el área de contratación y nos quedamos durante 4 meses sin técnicos en contratación y nos paralizó un poco el sistema de adjudicación de obras. Sin embargo, una vez superado este problema y aparecieron y a través de una bolsa de empleo dos técnicos especialistas en administración de empresas y se ha promocionado otra vez lo que es las adjudicaciones. Hemos conseguido durante este tiempo pues que se haga o que se actualice y se revitalice lo que eran las adjudicaciones de sacar a licitación muchos de los servicios esenciales y principales para la administración, como pueden ser los de socorrismo, como pueden ser los de, bueno, el servicio para la formación de los policías, de los bomberos, como puede ser el inicio del expediente del saneamiento del municipio, como puede ser la recaudación, como puede ser el asfaltado de calles en el municipio y en distintas localidades, como puede ser lo de la alimentación como consecuencia de y ayuda a las familias menos favorecidas, como puede ser el inicio del expediente para cambiar a través de renting el parque municipal de vehículos, como puede ser el contrato de adjudicación para una grúa para retirar vehículos de la vía pública. Y todo esto se ha hecho durante esta ejecución. Muchos de ellos ya han finalizado, se han adjudicado y están en servicio, y otros están pues pendientes por igual de una mesa de contratación o un acuerdo plenario. Pero es fundamental, yo sé que es esencial que contratación funcione, sea ágil y también que la propia corporación no tengamos problemas en el sentido de que las personas que presentan la licitación recurran, porque con el recurso al cual tienen derecho, evidentemente, paraliza la licitación. Ahora mismo, uno de los problemas que teníamos era el servicio de socorrismo. Se sacó a licitación en el 2018, pero los pliegos exigían para la condición de socorrista unas especialidades y unas condiciones que no la cumplía ninguna de las empresas que se presentaba a la licitación, que fueron 7 u 8 empresas. Entonces fueron renunciando, hasta que renunciaron todas. Y entonces hemos tenido que sacar de nuevo a licitación ese servicio que es tan fundamental, y mientras lo estamos corrigiendo a través de un contrato semestral, para no dejar las playas desasistidas del servicio de socorrismo, hemos tenido que subsanar esos pliegos, reducir la exigencia para la condición de bomberos, y ahora mismo estamos haciendo de nuevo la licitación, pero con unas condiciones reales, actuales y evidentes que pueda cumplir todas las empresas, las que quieran presentarse a licitación, la exigencia de la cualidad y las especificaciones de los futuros socorristas sea viable, sea posiblemente realizable. Antes fue imposible y ahora estamos en ese trámite. Es una de las licitaciones que se ha paralizado por este motivo, bien por recurso o bien por defecto de la administración, que en su día encargó unos pliegos que tienen tanta dificultad para poder nosotros evaluar y valorar la presentación de cualquier empresa que pudiera hacer frente a este servicio esencial y primordial, porque lo que yo no voy a dejar de hacer es sacar un contrato, bien por urgencia, por emergencia, de cómo puede ser servicio de bomberos y cómo puede ser servicio de socorrismo.
Claro, porque estamos hablando que una palabra cambia todo y carga como el diablo todo lo que es una contratación, todo lo que es un proceso, ¿no? Y como ese, que 7 u 8 empresas se adjudica, o sea, se culmina el trabajo de contratación, pero luego empiezan a renunciar, y hasta que renuncian las 8, y o las 7 o las 8, y te ves a cero.
No lo encontramos.
A lo mejor después de un año de trámite, ¿no?
Así fue, realmente así fue. Todo el 2020 empezamos nosotros con el servicio de socorrismo y poco a poco hemos tenido que ir celebrando mesas de contratación para hacer frente a la renuncia de una empresa, la renuncia de otra empresa, hasta que al final de junio, julio de este año...
Decae el concurso.
Decaímos el concurso, lo suspendimos y hemos realizado uno nuevo, pero bueno, estaba con los nuevos pliegos y con la nueva regulación de que el cumplimiento de las exigencias para ser socorrista en el municipio de La Oliva no sea tan rigurosa ni tan estricta como venía siendo con el anterior pliego. Hemos hecho una cosa dentro de la legalidad siempre, por supuesto, pero más asequible al cumplimiento de que estas empresas, cualquier empresa o todas las empresas, puedan aceptar y cumplimentar el mismo, con independencia después de la oferta que realice.
Muy bien, pues, óigame, en estas fechas en que todo debería ser armonía y paz, y así lo cantan los villancicos, resulta de que el ambiente es todo lo contrario en algunos municipios. En algunos, como de una forma más tapadita, y en otros como de una forma mucho más explosiva, como puede ser. Esto es como los volcanes, ahora que tanto llevamos hablando de volcanes en La Palma. Bueno, pues, la situación es distinta, como puede ser en Túnez. ¿Cómo evalúa usted como cabeza de lista de En Marcha, que es su partido, el pacto que sostiene con Gana Fuerteventura y con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Oliva?
Bueno, yo lo valoro de momento, soy respetuoso con lo que manifiesta la gente, por supuesto, pero yo en principio lo valoro favorable, positivo. De hecho, lo seguimos manteniendo y de hecho no tenemos intención de ser parte que pueda afectar a la gobernabilidad del municipio de La Oliva. Como coalición de tres partidos, evidentemente hay situaciones en las cuales opinamos diferente, pensamos diferente y como tal puede haber diferencia y puede que hayan y sigan habiendo diferencias, pero muchas veces en ese sentido yo soy bastante conciliador y lo que trato es de resolver esa diferencia, esa distinta forma de pensar y llegar a un consenso. Algunas veces es posible, otras veces no es posible, pero nunca, de momento, nos hemos planteado de que ante esa diferencia o esa falta de entendimiento o de comprensión o llegar a un mismo acuerdo sea motivo para
desestabilizar
o romper el pacto. Evidentemente, vuelvo a decir lo mismo, somos tres grupos diferentes con ideologías diferentes.
Y programas diferentes.
Tratamos de solventar todos estos problemas. Muchas veces se ha solventado y otras veces pues hemos llegado a posturas intermedias. Y así, pero de momento yo lo veo positivo. Quiero decir, para mi partido, creo que para el PSOE también, y creo para Gana Fuerteventura. Creo, en el sentido que creo que estamos haciendo, y la prueba es la labor de lo que se ha desarrollado durante todo este tiempo en el municipio, durante el periodo que estamos al frente de la gobernabilidad del municipio de La Oliva. Creo que se ha hecho muchísimas cosas en todos los ámbitos, favorables y beneficiosas para el municipio.
Muy bien, pues, don Pedro Amador, encantado de verlo otra vez, encantado de escucharle con ese tono fantástico que es el propio y recuperado. Y congratularnos porque ya usted esté en activo. Hay que cuidarse, y que además estamos en unos días, en unas fechas bastante complicadas en toda Canarias con la pandemia, y bueno, pues hay que andar con mucha tranquilidad y disfrutar de esta fiesta.
Muchas gracias, don Santiago, a usted, porque sé que se ha preocupado mucho de mi estado de salud. Hemos tenido muchas veces durante este tiempo mucho contacto, igual que otras personas. No he hecho mención de la cantidad de personas que se han preocupado por mi salud durante este tiempo, lo cual agradezco.
Y los han preguntado a los que estábamos en contacto, que son muchos.
Y entonces agradezco nuevamente, porque vuelvo a decir lo mismo. Si hay una cosa que lo malo del tumor o del cáncer produce, hay otra cosa buena también, ¿no? Que es el reconocimiento de muchos amigos y te das cuenta de que la gente te quiere. Y yo eso lo agradezco enormemente. yo no he hecho más de lo que puedo hacer, en el sentido de que trato de caer, no caer bien o caer en gracia, no, servir de buena fe, humildad, sencillamente, con sinceridad, como cargo público. Y creo que en ese sentido me ha demostrado el aprecio a través de las redes, a través de los medios, a través personalmente, con llamada a mi persona, a mi familia, han demostrado que la verdad que es un agradecimiento enorme. Y también en ese sentido digo, lo que valora uno, ya lo hablamos al principio, valora uno lo que es la salud. La salud que es principal, que es lo que genera el ánimo, lo que genera el optimismo, lo que genera la felicidad, lo que genera la alegría y sobre todo el reconocimiento de todas aquellas personas que me han ayudado. Como decías tú al principio, mi esposa, mis tres hijos, mis nueras, mi familia en general, y después todos los amigos que han demostrado externamente e internamente ese agradecimiento y esa preocupación, lo cual yo enormemente agradezco. Me gustaría hacerlo, y bueno, lo he hecho personalmente muchas veces, ¿no? Pero igual se me ha quedado alguno en el tintero, y ruego que me disculpe y que me escuche ahora, y le pido y le doy las gracias enormemente y de corazón.
Óigame, mire, dentro de una semana justo estamos celebrando la Navidad. Y este año todavía ni hemos dicho Felices Navidades, por lo menos nosotros desde aquí de la radio. La garbanzada se nos vuelve a chafar este año con la situación que tenemos y el departamento de prevención que nos lleva. Y en este caso, para usted va a ser una Navidad especial, para su familia también va a ser una Navidad especial. Desde esa, yo le brindo esta oportunidad para que sea usted quien inaugure precisamente ese deseo de felicidad para estas Navidades. Aquí en Radio Sintonía.
Yo le deseo a usted, a don Santiago, como director de la emisora, a todos los radio oyentes de Radio Sintonía, le deseo que pasen una feliz Nochebuena en familia y un día feliz de Navidad. Que predomine la alegría y el entendimiento, y que tenga mucha, mucha salud. Y que yo expresamente, como ha dicho usted, este año tengo que agradecer especialmente estar aquí gracias a la intervención de unos médicos o gracias al reconocimiento de unos profesionales. Pero deseo a todos enormemente felicidad, que pasen en familia, con respeto las medidas sanitarias que establece el gobierno de la nación, por el gobierno de nuestra comunidad, y respeto a todos los que estén alrededor de nosotros. Les deseo felicidad y salud.
Feliz Navidad, Pedro Amador.
Y feliz Navidad a todos, por supuesto.
Hasta siempre.
Muchas gracias, don Santiago.
Y que papá no le tenga más salud todavía.
Muchas gracias, lo mismo le deseo a usted y a todo el mundo. Muchas gracias.
Saludos. Nos quedamos ahora nosotros con una pausa para la publicidad. Enseguida Nos vamos a la despensa con Carmen Gumpierre, en nuestro espacio de gastronomía de cada semana, en jueves. Y bueno, pues ya a partir de esa pausa publicitaria que les ofrecemos a continuación. Saludos cordiales.